This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo Josafat Fuentes, de aquí del podcast A la Mesa del Rey. Esperando que todos estén muy bien. Qué bueno que nos vuelven a escuchar. Qué bueno que se toman su tiempo para escuchar nuestro podcast. Esperemos que les guste, claro está. Y en este día tenemos aquí a personas invitadas aquí en casa, pero que ustedes ya conocen. Aquí los voy a... Bueno, se van a presentar ellos.
Wendy Grano, mucho gusto. Bueno, ya habíamos grabado anteriormente, pero es un placer volveros a saludar.
Qué bueno, pues ya me conocen amigos, Carlos, gracias por aguantarnos y escuchar, y pues por darnos audiencia, gracias y saludos a todos.
Olis, bendiciones, Yasmín Soto.
Dulce, para todo lo que la conoce.
Yasmín para los compas, oiga. Bueno, Dulce Soto, ya que...
Perfecto, Dulce Yasmín Soto, pero para los compas es... Dulce. Bueno amigos, qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Esperando que estén bien todos nuestros fieles escuchas desde el lugar donde nos escuchen, sea el país o incluso el continente donde nos escuchen. Me trabé un poquito, perdón. Esperemos que estén muy bien. Bueno, antes de pasar a cualquier otra cosa, tenemos unos anuncios que hacerles. Los anuncios de siempre. Carlos,
seguir invitando a la experiencia misionera, que será en noviembre del 18 al 20. Pues es una invitación chila, que padre, en la que te puedes animar a servir. Una experiencia que puede cambiar totalmente y radicalmente tu vida, puede darle un enfoque diferente. Maneras en las que puedes ir. Puedes estar, si no podrías estar físicamente, es aportando, donando. Estamos recibiendo todo tipo de donaciones, pero en específico juguetes nuevos usados, dulces.
Sin pilas, muy importante.
Sin pilas, es verdad, porque
no
allá...
No bélicos tampoco.
Exacto, como acaba de decir Wendy, que no sean bélicos, porque pues el chiste es fomentar los valores, no fomentar las cosas negativas.
Imagínate, no queremos balaceras. En la sierra.
Y pues están invitados a formar parte e ir a vivirla. Tiene un costo de 1,800. Incluye todo: comida, alimentos, transporte y sobre todo un
hospedaje, 1,000,000 de estrellas.
1,000,000 de estrellas. Realmente único en ese
así
lugar.
Así es.
Una experiencia recomendable. Así. Entonces, por el momento también tenemos nuestro comedor a un lado de la capilla en Malverde.
Para los que son de Culiacán, ¿no?
Exacto, siendo claros, aclarando, los que somos de aquí de Culiacán, a un lado de la capilla en Malverde. Súper recomendable. Si quieres ir a servir, no necesitas pertenecer a una asociación, a una religión, simplemente que vayas a servir y encuentres tu propósito en esta vida. Servir es una de las mejores maneras. Así es. Que te esperamos.
Así es, amigos. Anímense, el que pueda ir, anímense y vamos. Créanme, así como dice Carlos, la experiencia a fin de cuentas te cambia la vida. Y les digo porque cambió mi vida hace un año. En noviembre de hace un año.
Le dio un giro inesperado, ¿no?
Muchos, al no uno.
Al capítulo.
Sigue girando.
Sigue girando cada vez. Pero sí, es una experiencia inolvidable, te cambia la vida. Y el detalle es que cuando vas, quieres seguir yendo, pues. Y en cada oportunidad que hay, quieres seguir yendo. Ahorita ya nos estamos acercando más a la fecha, estamos a menos de, bueno, a un mes.
A un mes.
Un mes y días.
Y hay lugares disponibles todavía, así que es. anímense, amigos. Si nos escuchas de otro país, que sé que sí se lo estás haciendo, comunícate con nosotros si quieres aportar o quieres saber más. Ahí estamos al servicio de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram.
Así es, a la mesa del Rey Culiacán. De igual forma, si estás en Mexicali, Puerto Peñasco y Tijuana, también te puedes unir al movimiento en aquellas ciudades, buscándolo. El movimiento de cada ciudad lo encuentras y ya sabrías dónde te puedes unir al movimiento, ¿no? En cada una de las diferentes partes y haciendo cada uno diferentes roles, ¿no? Y cada uno haciendo diferentes cosas. Aquí la huella a Wendy le dice el teléfono que no.
Intruso.
Es un intruso. Excelente. ¿Algún otro anuncio que quieran dar?
Pues,
Cristo
creo que...
viene. Amén. Gloria a Dios.
No, ninguno, nada, todo bien. Perfecto. Terminando con eso, pues únanse si no pueden ir. De igual forma, como dice Carlos, se pueden unir con dulces, juguetes, donaciones, lo que ustedes quieran. Y desde el país donde nos escuchen, se pueden unir. Créanme que sí lo podemos hacer. Perfecto. Pasando a otras cosas. ¿Cómo han estado, chicos? No los mira la gente. Necesitan hablar. Ellos mueven la cabeza. Yo sí los veo, ¿no? Porque estamos aquí, pero...
No se ven en expresión corporal. Bendecidos y en gloria. Bendecidos en victoria con rumbo a la gloria.
Ay,
un cohete.
Qué poeta. Qué poeta.
Bastante.
Fíjate que pues hemos estado bien. Pues tenemos la lucha, las pruebas, todo. Procesos que hay que pasar. Y pues qué mejor que pasarlos con la mente, con la cabeza, frente en alto. Aunque uno esté a veces te sienta bien derrotado, bien agüitado, sin fuerzas. Pues siempre darlo todo. Siempre.
Dándolo todo. Así
aunque
es.
Te estés hundiendo, te estés ahogando, que siempre hay que estar con la frente en alto.
Oye, y fíjate que pasa algo peculiar cuando uno está en un proceso, y le llamamos, vamos a aclarar lo de proceso. Un proceso, nosotros nos referimos a cuando estás pasando a lo mejor una situación, un poco, ¿cómo poder decirlo? Una situación mala, por así decirla.
De repente, sí, una serie de sucesos.
De eventos desafortunados. Ajá. Como la película del Jim Carrey.
Dice ese diccionario.
De la RAE.
Esa película de Jim Carrey se me hace muy triste.
Sí.
Pobres niños.
Sí, la neta que sí. Y a fin de cuentas, sí. Está bien chila, pero sí está triste, cierto. Entonces, a eso nosotros le llamamos proceso. Una serie de eventos desafortunados en un tiempo, en un tiempo específico. En muchas veces los diferentes procesos pueden durar, ¿qué? Un mes, dos meses, seis meses, un año, ah, dependiendo. Yo. Incluso años. Yo conozco personas que han durado años con procesos distintos, ¿no? Hay personas a las que, ¿cuál es? Enfermedad, otras escasez, otras pérdidas. Y pérdidas, por ejemplo, antes de irme más allá y abundar en ese tema, Carlos, ahora que tú dices que has estado pasando un proceso, ¿has perdido algo en el tiempo del proceso? ¿Has sentido tú como que has dicho, no, es que eso se pierde? ¿Has perdido algo en medio del proceso que estés pasando? Que tú sientas, sabes que yo tenía esto y pues se tuvo que ir porque pues ni modo.
En parte economía.
Económicamente.
Teníamos
o cosas materiales, tal
cosas
vez.
Cosas materiales. Uh-huh. Sí, teníamos unos planes con un carrito o algo así. Y
se fueron.
Se fueron los ahorros ahí.
Bienvenido al mundo mal.
Ok, miren, el día de hoy yo quise titular este episodio y de hecho que tenía como unas 3 semanas, yo creo, queriendo hablar de él. Y se llama... El arte de saber perder. Y a lo mejor estamos aquí para hablar temas, tal vez de un poco de que te hagan reflexionar, de que te saquen a lo mejor un poco adelante, de que reflexiones en la vida y que digas, oye, es cierto, a lo mejor lo que están diciendo ellos está bien, a lo mejor la crítica que están dando, pues está bien. Pero en esta ocasión, este es el título: El arte de saber perder. ¿Y por qué? ¿Y por qué le preguntaba a Carlos si había perdido algo? Cuando uno entra en procesos, comúnmente hay pérdidas. En todos los procesos hay pérdidas. Para algunos, cuando es un proceso económico, de escasez, pues primeramente muchas veces perdemos trabajos, perdemos negocios, perdemos carros, incluso carros que ya tenías, que ya eran tuyos, que no estabas pagando, los pierdes, pierdes dinero, pierdes casas, o sea, se pueden perder muchísimas cosas, y se los decimos por experiencia.
Relaciones.
Y también hay pérdidas más dolorosas, como pérdidas de seres queridos, familiares, amigos, hermanos, hijos, tíos, primos, o sea, son diferentes tipos de pérdidas. Pero, ¿por qué lo llamo así yo? El arte de saber perder. Siempre que nos metemos o siempre que entramos en un proceso, recuerden que nosotros somos cristianos, por toda aquella persona que nos escuche que no es cristiano. Nosotros somos cristianos y a fin de cuentas Dios siempre te mete en procesos diferentes para formarte como Él necesita que tú estés. Y siempre son procesos diferentes, a veces son procesos de escasez, a veces son procesos familiares diferentes, pero en esta ocasión yo les quiero hablar de eso, procesos de pérdida. Y el otro día escuchaba a dos personas platicando, dos personas que admiro mucho en el ámbito, ¿cómo se le puede llamar?
Eclesiástico,
por así decirlo, pero los dos son famosos. Uno era ex baterista de Luis Miguel, Álvaro López. No te rías, Dulce. No, es que admiro mucho a Álvaro López en su música.
Es el Luis Miguel cristiano. Cualquiera que escuche.
No, pero fíjate
Álvaro
que
López, se lo va a encontrar como Luis Miguel cristiano.
Fíjate que cuando. Que,
Luis Miguel arrepentido.
Cuando comenzaban con el enanito a los 2000, sí estaba más a Luis Miguelado. Pero ahorita ya le han metido varias facetas. ¿Sí?
Ya se arrepintió totalmente.
Sí.
Convertido no, ahora sí.
Fíjate que estaba escuchando una canción el otro día y dije, este vato es fan de Michael Jackson. Por cómo cantaba, las voces y todo. Que es uno de las voces que trae en el grupo. Entonces lo escuchaba. Recuerden que Álvaro López primero estuvo en el grupo Torre Fuerte. Ya luego, a finales de los 90, Torre Fuerte se separa y comienza Rescue Band, Álvaro López. Y cada quien siguió su camino. Bueno, pero mi admiración es Álvaro López. Yo admiro a Álvaro López. Y lo estaba entrevistando este jovenazo gordito, ¿cómo se llama? Uno de por allá de Veracruz. Abraham Pérez. El Abraham Pérez es, ¿verdad? Abraham Pérez Lara, creo, porque lo sigo en Facebook. Bueno, y lo estaba entrevistando, no era una predicación de Abraham Pérez, simplemente era una entrevista que le estaba haciendo. Y platicaban ellos. Y le dice el Abraham: "Oye Álvaro, fíjate que te ha ido muy bien, qué chilo, qué bueno tu nuevo disco y no, sí, fíjate." Bueno, estaban platicando. Y le dice Abraham a Álvaro: "Ok", le dice, "¿qué ves tú en la juventud o en la generación que está ahorita? Al momento de no de triunfar, simplemente al momento de hacer las cosas, ya sea para Dios o no para Dios, pero al momento de hacer las cosas." Y le dice Álvaro López: "Pues tocaste un punto muy importante. Primera", le dijo, "acuérdense que las generaciones de hoy quieren nomás hacer un video y hacer famosos, y tenemos los casos como TikTok, como Instagram, como Facebook, diferentes redes sociales, y quieren hacer un baile o quieren hacer algo épico, por así decirlo, y hacer famosos." Entonces dice: "Realmente yo no pedía ser famoso", dice, "porque yo al fin de cuentas era un baterista", dice. "Entonces, ¿un baterista cómo va a ser famoso? O sea, pues si eres entre los músicos y te conocen, y pero a fin de cuentas no era famoso." Pero dice, la generación de hoy tiene que entender, dice, que para tú llegar lejos, dice, ya sea en la música o predicando o haciendo esto o haciendo lo otro, hay que pasar por un proceso. Y el proceso, dice, hay veces son duros. ¿Por qué? Porque es cuando Dios quita, cuando tienes que perder, cuando tienes que, cuando Dios, ¿cómo se llama? Poda. Y cuando hay poda, pues te dejan prácticamente seco. Entonces dice, eso yo creo que tendría que entender la generación que está hoy. Y él platicaba que cuando ellos dejaron a Luis Miguel, ellos dejaron de ganar muchísimos millones de dólares. Porque dicen, eran cantidades muy grandes las que nos pagaba, dice, como músicos. Y nos pagaba, pero un día una persona llegó y nos habló del Evangelio. No sé quién fue, a lo mejor, ¿cómo se llama el bajista? ¿El Abraham qué? ¿Abraham Laboriel?
Johnny Laboriel.
No, el Abraham Laboriel. El Johnny Laboriel, si eran hermanos, pero el bajista, el Abraham Laboriel es el cristiano, que ha tocado con un chorro de artistas. Bueno, el punto es que dicen que les hablaron de Jesús, ellos se convierten al cristianismo, y pues dejan, ahí es donde vino la pérdida, porque dejaron de ganar muchísimo, muchísimo dinero. Entonces dicen, como vas comenzando, como estás joven, pues gastas, y pues no guardas, dice. Y el detalle vino ahí, dijo, cuando no había dinero, dijo. Y yo me acuerdo, si recuerdan que fueron los tres que salieron de Luis Miguel, fue Carlos y Heriberto Hermosillo y Álvaro López. Y dice, yo tengo el ejemplo, dijo, de Carlos Hermosillo, que a sus hijos, dice, les daba de comer huitlacoches, porque realmente no había dinero. O sea, habíamos perdido tal vez la fama. Habíamos perdido la fama, habíamos perdido de ganar mucho dinero, pero después, dijo, vinieron lo que viene siendo los frutos. Sí.
El huitlacoche, por los que no saben qué es.
Mexicanamente
es como un hongo, ¿no? Que nace en la mazorca del maíz.
Sí, es un hongo gris negroso.
Yo lo he probado una vez nada más y me gustó. No es que sea de huitlacoche.
Sí, está muy bueno.
Nuestros amigos internacionales, sí está rico. Es cultura culinaria mexicana.
Sí, es un hongo que se forma con la humedad, creo. Cuando hay una poca humedad se forma el hongo. Pero es de acuerdo a uno de los granos de la mazorca del maíz.
Como que contagia todo.
Es cáncer de elote.
Pero está bien bueno. Pierdes el elote, pero ganas el huitlacoche. Ahí está lo mismo. Entonces, él platicaba sobre eso. El hecho de las pérdidas y el hecho de tener ese proceso, que nadie quiere sufrir los procesos. Entonces, ¿por qué el arte de saber perder? En este momento, nosotros como familia Dulce y yo pasamos por un proceso de escasez. Ya tenemos, ¿qué?
7 meses.
No, 5 meses.
Ah, 5 meses.
Desde que llegamos de la experiencia misionera pasada. Exactamente, llegando de la experiencia, a la siguiente semana nos tronaron 2 negocios y nos quedamos sin negocio, y de ahí comenzó la escasez. Al principio pues sí quedaban los ahorros, pero los ahorros se acabaron. Como dijo Carlos, en cuestión de economía, se acabaron los ahorros y se acabó todo. El punto es que no es la primera vez que pasamos por ese proceso, pero no es igual. El proceso en esta ocasión es diferente por muchas razones, pero a fin de cuentas tenemos la vista de que es un proceso en el que vamos a perder muchas cosas, y ya lo sabíamos desde un principio, pero como le dije a ella, ahorita a lo mejor vamos a perder todo otra vez, pero a fin de cuentas es para ganar todo lo que viene adelante. Ahora, chicos, los noto muy callados, no quiero nomás hablar yo.
Estamos escuchando.
No, es que me gusta lo que dices.
Ah, ok. Está bien. Entonces, a eso es lo que voy, pues. El arte de saber perder es que cuando tú como persona entras en un proceso, y el proceso es de pérdida, de cualquiera de las pérdidas que estamos hablando, tanto económicamente como familiar, muchas cosas puedes perder en el proceso, créeme que a fin de cuentas vas a ganar algo mejor. ¿Algo que comentar?
No, déjate eso, los procesos son bien padres mientras vas ganando. Este proceso me gusta porque estoy aprendiendo, estoy creciendo. Los procesos de pérdida también creces, aprendes.
Sí, aprendes. O sea,
pero no te das cuenta de que estás creciendo por cómo ves la situación. Que quieres salir de una cuando apenas estás saliendo de una y te llega otra y te huele. Es como cuando...
Y hay veces que no sales de una y ya está la otra.
Como si cuando vas al mar, ayer Wendy y yo andábamos allá por la playa y veía las olas. Y eso que...
Mar en Mazatlán.
Sí, por fe, gracias. Ajá, a Dios,
claro,
nos,
claro.
Él nos lleva a donde nos el viento
así
sople. Y ahí es como, a veces te revuelca una ola y te quieres levantar cuando ahí viene la otra ola y te terminas todo revolcado, sí, todo atragantado de agua salada, todo.
De arena.
Pero ganas la satisfacción de estar en el mar y de que nadie te quita el hecho de que estabas en una playa, pues, porque no todo el mundo tiene el privilegio, tal vez. Sí.
Como la gente de Torreón, de Durango, de todos esos lugares que no salen de Mazatlán.
Los de Ciudad de México, hay gente en Ciudad de México que nunca ha conocido la playa.
Fíjate que en el 2015 fue un congreso de jóvenes allá a Mazatlán. Uh-huh. Y pues yo, en el hotel donde me hospedé con los de mi iglesia, era puro Monterrey, Torreón y otros estados del centro.
Y no conocían el mar.
Y nosotros. Pero no, y yo me hice amigos de unos de Monterrey, creo que eran Monterrey y Torreón. Y pues sí, vamos a tomar café a la playa y pues la plática estaba muy bien, pero que a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que esto no tiene sueño, 3 de la mañana, ellos en el mar bañándose, 4 de la mañana.
Pues imagínate, no lo conocía.
No, dije yo a las 5 de la mañana, dije yo, chicos, yo me voy a dormir, bueno, lo que alcance a dormir. Y así.
¿Y ellos toda la noche?
Sí, yo creo que no fueron a la siguiente actividad.
Bien molidos.
No, sí, pero es que, por eso te digo, hay gente que definitivamente no lo conoce, pues no tiene privilegio. Nosotros estamos bien cerca y Mazatlán está en Chilo. Ahí cuando tengan la oportunidad vaya. Hay formas de ir y que no te cueste tan caro. No
comiendo le crean. Sopa
maruchan. En Mazatlán, pero comiendo sopa maruchan.
Igual, si no tienes para el transporte, vete a la Capilla Malverde, a la estación de tren, ahí sale un tren, creo que acá. Ahí te subes, te dicen los mismos amigos. Este está.
Ahí vas a llegar a Mazatlán, te dice.
A gusto.
No, sí, exactamente. Exactamente, señores, así es. Entonces, volviendo al tema, ahorita porque les hice carrilla, ¿verdad? De que nada de Mazatlán. El punto es ese.
Qué peillo.
El punto, como dice el Carlos, es cierto, ¿no? Ya no me mandaban foto ya que andaban allá. El punto es que es como las olas del mar. Hay veces que no sales de una y pum, entras a otra. Y cuando dices, ah, ya quiere mejorar. Sí. Y tras te vuelve a arrastrar la ola. Corazón, ¿algo que decir?
Me quiero acordar de algo que tú siempre me dices. Dice, este proceso es de aprendizaje. Y a lo mejor tú me puedes decir o tú me dices, es que a lo mejor tú no lo ves, pero vamos a salir de esta. O explícame bien, quiero acordarme bien de esa parte. ¿Cómo me dices?
A lo mejor tú lo ves mal, pero a fin de cuentas es algo bueno por lo que, algo bueno en lo que va a terminar. Pero a fin de cuentas tienes que pasar este momento, este proceso.
Eso quería decir.
Ahí lo terminé diciendo yo.
Eso que dijo él. Eso que dijo él por dos.
Wendy.
No, pues, es parte del show todo, ¿no? Como yo he escuchado predicadores que siempre cuentan esta parte bonita del evangelio, ¿no? Si vienes a Jesús, vas a ser bendecido. Si vienes a Jesús, vas a tener abundancia, vas a tener esto, vas a tener lo otro.
Espérate, ¿qué? Spoiler, vas a perderlo todo.
O sea, sí, sí es verdad.
Sí, es cierto.
Pero no te cuentan la parte triste o la parte crítica. O sea, vas a perderlo todo. Exacto. Porque entras en un proceso de cambio, de formación, de tantas cosas que te llevan a conseguir lo que supuestamente o lo que es la promesa, ¿no? Uh-huh. Pero pues siempre con la confianza de que hay un respaldo, ¿no? De que, ah, ok, pues tratar de confiar, tratar de estar firme, porque mucha gente se desespera, ¿no? Pues es que puras mentiras, que me dijeron que me iban a bendecir, que Dios me quería y que Dios me amaba.
Y hay muchas personas que se alejan,
sí,
en esos procesos.
Sí, se desaniman en ese proceso y les va peor, porque ya no saben ni cómo salir. Sí. Pierden la fe y ya, sino que no. Sí, pero hay una parte de la Biblia, así parafraseando, que me gusta, que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? O sea, el diablo me ha pedido para tentarte. Uh-huh. Y cree, pues, que no, le dije que no te faltara la fe. o pedí que no te faltara la fe. O sea, como que...
pedí por ti para que no te faltara. Ajá. O sea, te vas a ser tentado, te vas a equivocar, pero
sí, sí,
pero no te va a faltar la fe.
Así es. Tú mencionabas algo al principio que sí que había perdido. Yo creo que tal vez he perdido economía, he perdido relaciones, pero siento que he ganado más fe todavía.
Y últimamente para este viaje misionero hemos perdido.
De repente un poquito de...
Hemos perdido un poco de todo, créanme. Hemos perdido, pensábamos que
cabello,
que tal vez teníamos personas muy, muy allegadas y muy seguras, y de un día para otro las perdimos. Y se fueron y al parecer ya no van a regresar. Pero créanme.
Se marchó. Que
sí.
Y
fíjense que pensando un poco en lo que dice Wendy, el otro día platicaba yo con Carlos y me decía: Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pues mira, Carlos, le digo, la verdad es, me siento bien, pero soy humano y a fin de cuentas siento, pues. Siento y pues es imposible no pensar y es imposible no sentirme mal. Pero en esos mismos días me acordé mucho de David. En la historia de David, cómo a David le dijeron todo lo que iba a tener, pero antes de tenerlo, por todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño lo ungieron como rey y le dijeron: ¿sabes qué, David? Tú vas a ser rey de Israel. Y dijo: ah, no, pues está bien, pues qué bueno. Y después mató al gigante, ¿verdad? Después de que lo ungieron como rey, sí. Después mata al gigante. Y
mata al gigante, Saúl lo convoca a ser parte de su
Sí, que le dijo que le iba a dar a su hija como esposa si alguien mataba al gigante, y él lo mató, pero no por el hecho del premio, o sea, no por el premio de la hija de Saúl, que era el rey en ese momento, sino porque el gigante en sí estaba ¿cómo se le llama?
Amedrentando.
Sí, pero estaba ¿cómo se llama cuando? Provocando al rey, o sea, a Jehová de los ejércitos, como decía David. El punto es el siguiente: cuando David comienza a crecer y ya Saúl se vienen los celos delante de él, y que David se tiene que ir, tiene que huir, y por cuántos años no huyó, o sea, por muchísimos años huyó. Entonces, imagínense, yo me puse a pensar, dije: pobre David, imagínense, estando escondido dentro de las cuevas. Yo digo que sí pensó en alguna ocasión: bueno, pues si me dijeron que iba a ser rey, ¿cuándo, pues? O sea, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque ay, perdón, fue la taza. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque si ya vino Samuel y me ungió y me dijo que sí, o sea, ¿hasta cuándo? Y se supone que David era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, que estaba muy cerca de Dios, que tenía una relación con Dios. Entonces, humanamente yo creo que es imposible no sentirse mal, desesperarse y enojarse cuando estás pasando por un proceso. Es imposible humanamente. Y como le decía Dulce el otro día, es válido enojarse, es válido patalear, es válido, pero no te quejes. O sea, no te quejes. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor la situación está muy fea, pero no te quejes. Sí, enójate, sí, patalea, sí, haz berrinche, pero no te quejes, o sea, manténlo. Entonces me ponía a pensar en eso de David y decía yo: imposible que David no se haya sentido mal y haya reclamado eso o haber dicho eso, pues. O sea, ¿hasta cuándo, pues? Hasta, y creo que si hay uno de los salmos donde hace como un tipo reclamo así: ¿hasta cuándo? Entonces a eso es lo que voy, pues. Imagínense, si fue David, el grande David, el gran David, y aún así David pasó por muchísimas pérdidas antes de llegar a ser el rey que fue. Imagínense nosotros, unos simples mortales. unos simples.
Se nos acaban los frijoles.
Sí, exactamente. No, y que hay veces que ya no tienes que comer y dices: ingasu, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Ingasu es una expresión para los que no son mexicanos o no son de aquí de Sinaloa.
No, no es grosería.
No es grosería. No, es solo una expresión. No,
una expresión de...
Híjuela.
No, también. Como, ay Dios.
Sí,
no,
exacto.
Oh my God, en inglés.
Exacto. Y fíjense que muchas veces, cuando hemos estado en el momento más duro del proceso, tal vez, por decirlo así, yo también he dicho: bueno, si se supone que hay que hacer varias cosas, o se supone que estamos haciendo el bien, tanto para Dios como también para muchas personas,
¿cómo es posible que estemos pasando por esto? ¿A por qué estamos perdiendo? Pues en vez de ganar, ¿por qué estamos perdiendo? Y Dulce me decía hace como 2-3 días, me dice, oye, pero es que como hay personas que todo lo hacen mal o que son malas, ¿y por qué les va bien? Dulce, le digo, pero es que tú no estás viendo el proceso en el que estás. O sea, no,
y aparte dice un proverbio que no tengamos envidia del impío.
Uh-huh. Y es que no era tanto envidia la de ella, sino que era la desesperación.
Pues es que de repente la expresión, sí.
Sí, exacto.
Sí, es como sí, la
frustración.
La frustración es más que todo. Pero a fin de cuentas, el por qué le llamé yo así, por qué el arte de saber perder. Fíjense que, hablando no tanto de los procesos como persona, vamos a hablar de negocios, porque a mí me gustan mucho los negocios. Contando cuántos negocios llevamos. Miren, espérenme.
12.
No. Les voy a contar. Yo he sido emprendedor desde hace más de 10 años. Emprendía con los negocios. Vendimos chilorio, vendimos taquitos allá en la planta Ford, que parecíamos tiradores de droga adentro de la planta Ford, porque llevaba varias mochilas con taquitos porque estaba prohibido y los vendía. Era eso. Fueron los sopes, los tacos, el sushi, fueron los pies. Fueron los de las mesas de dulces, ¿te acuerdas? De la cristalería. ¿Y luego qué fue?
Las tortillas.
No, luego fue lo de las pantallas de teléfono. Luego llegamos
los
aquí.
Los esquites.
Y luego llegamos aquí, fue el de los celulares, fue el de la aplicación, que fue una de las más dolorosas. Y luego, ¿qué más fue? ¿Qué más ha sido? Las tortillas últimamente. Lo de los carros, el maquillaje, ya van 19.
Ya, para de contar, ya mucho.
¿Algún otro que se me vaya a perder por ahí? Póngale, pero había contado como 22 negocios diferentes que habíamos iniciado, que habíamos emprendido. Y dices tú, oye, pero 22, no creo que a uno no le hayas pegado. Probablemente sí le hayamos pegado a uno y que nos haya ido bien, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero no despegó como queríamos que despegara, a fin de cuentas. Y al final, terminas perdiendo.
Quería irme de vacaciones a Dubái, que dice.
Sí, lo máximo que me casó fue en Mazatlán. Pero una semana y bien disfrutada. Bueno, el punto es el siguiente. Son 22 negocios y dijera uno, oye, son 22 negocios, ¿cómo es posible que uno de ellos, o sea, no te haya pegado como debe de ser? Pero ahí está también el arte de saber perder. Cuando uno es emprendedor, tienes que tener la mentalidad de que vas a perder antes de ganar. Siempre, para ser un emprendedor, siempre tienes que perder antes de ganar. ¿Por qué? Cuando inicias un negocio, tienes que invertir. Y para empezar, ahí vas perdiendo ya, cuando inviertes. Porque no sabes si esa inversión la vas a recuperar. Y aparte varias cosas más que tienes que meter, como publicidad, cosas así. Entonces, ahí ya comienzas a perder. Pero a fin de cuentas, después de que invertiste tu tiempo, dinero y todo lo demás, y que no te pegue el negocio, pues pierdes completamente. Entonces, desde mis primeras emprendimientos, me di cuenta de que si quería realmente lograr en algún punto ser un empresario exitoso, tenía que perder mucho antes de poder llegar hasta mi nivel de empresario como lo quiero ser. Ahorita ya no sé si la quiero hacer, porque Dios ha puesto otras cosas ahí de como...
Futuro pastor.
No. Como cosas, no. Pero es que... No, es que realmente no quiero ser pastor. Ya lo he dicho.
Pero vas a ser un pastor diferente. No creo que un pastor...
Vamos a romper el molde contigo.
Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, a fin de cuentas, ese era mi arte de perder. Y muchas veces comenzamos un negocio y decía yo, ok, lo vamos a comenzar, pero por el hecho de que yo sé que a fin de cuentas voy a perder, pues. O sea, yo sé que voy a perderlo, yo sé que voy a... ¿Qué? ¿Voy a comer? Ah, ok. Yo sé que voy a perder, sé que no se va a dar, pero a fin de cuentas... Cada negocio me dejó una enseñanza diferente.
No hay peor lucha que la que no sea.
Exactamente.
Porque yo siempre tuve, yo siempre he sido muy aventado a muchas cosas y
primera
siempre
de
tuve.
Buen día.
Siempre tuve ese hecho de decir, ok, me voy a aventar, que tienen que lo pierda, pero a fin de cuentas voy a aprender. Sí, entonces, lo puedes ver como pérdida porque hemos perdido muchísimo dinero, pero a fin de cuentas hemos ganado experiencia y hemos ganado muchísimo aprendizaje. Y a lo mejor no tiene chiste para muchas personas, pero he asesorado a muchísimas personas en negocio y a ellos les ha ido bien, pero a mí no. O sea, curiosamente ha pasado. Entonces, ganas todo ese tipo de experiencia y todo ese aprendizaje a la edad que tengo, 23 años. No es cierto. A fin de cuentas ha sido mucho, mucho el aprendizaje que tenemos, pues. Entonces, ¿por qué el arte de perder? El arte de saber perder, porque a fin de cuentas cuando tú pierdes ganas. ¿Qué ganas? Ganas experiencia y ganas aprendizaje. Y en el camino ganas personas que se convierten en importantes también. Y si nos vamos a los procesos, es la misma. A fin de cuentas, tal vez ahorita estemos pasando un proceso delicado, un proceso tal vez feo para muchas personas, pero a fin de cuentas estamos ganando algo. Todavía no sé qué estamos ganando, pero a fin de cuentas estamos ganando.
No, sí, sí sabemos. Y ahí es cuando nos damos cuenta realmente que Dios nos acerca a las personas correctas.
Sí, sí, exactamente.
Estamos haciendo un corazón chiquito.
Así es. Fíjate que Mesa del Rey cumplió 6 años este año. Creo que el próximo vamos por el 7º año. Pero antes de Mesa del Rey, me aventé una alianza, un proyecto que se llamó Reformadores. Y fue como llamarada de petate. O sea,
no dije, se dedicaba a la canción de los amigos.
Sí, fue como llamarada de petate, que emprendió bien padre, parecía que iba a hacer algo bien, bien genial.
Bien chilo.
Chilo, y pues al final no. O sea, ahí perdí amistades, perdí economía, porque la última actividad me dejaron endeudado el equipo. Pero gracias a Dios, Dios tocó el corazón de las personas que nos rentaron el sonido y otros detalles y me condonaron la deuda.
Ok.
Gracias Dios. Pero ahí, literal, se podría decir que perdí, pero aprendí, crecí y aprendí a cómo no hacer las cosas. ¿Cómo hacerlas mejor día con día?
Ganaste experiencia.
Gané experiencia.
Tenemos aquí una taza conmemorativa. Lo único imposible es aquello que no intentas.
Así es. Directamente desde el Walmart o de la Aurrera, ¿no?
Desde la Aurrera.
Sí, las buscaba.
Y es padre cuando llegas un momento en el que te sientas con un café y te pones a analizar si realmente estás ganando y te das cuenta que sí. En los procesos, en las temporadas, yo lo manejo mucho por temporadas, no porque vea muchas series, ya no soy fan de series.
¿En qué temporada están? ¿En qué temporada están?
Pero vas viendo que
35.
Ahí tienes temporadas bien, ves las series y hay temporadas muy buenas y una que con capítulos pésimos, que el personaje principal va muy bien, después muy mal y
así es.
Al final termina victorioso y ganando.
Así es.
Una serie que me gustó mucho, el Reino Perdido, recomendable.
El Reino Perdido.
The Last Kingdom, algo así. Si no sé si lo dije bien en inglés, porque
sí,
no sé inglés.
Sí, creo que sí lo he escuchado, pero no lo he visto.
No, está mucho mejor que Vikingos. Y que Juego de Tronos.
Está spoileando aquí la
gente. Bueno, la voy a ver, a ver cómo.
Voy a ser honesto, no he visto Juego de Tronos, así que para los que les guste esa serie y me quieran, no se sientan, no la he visto, nomás dije eso por decirlo.
No, Juego de Tronos comienza en Mazatlán y termina por allá en Argentina más o menos. Uh-huh. Donde no sabes bien a fin de cuentas qué.
Y me gustó porque me gusta porque te das cuenta que en el proceso vas aprendiendo y vas creciendo. Como te digo, yo siento que mi fe en este proceso familiar que estamos pasando ha aumentado. Sí, hay momentos en los que sí me quiere entrar la nostalgia, la melancolía por lo que se ha perdido. Uh-huh. Y lloro, o sea, es válido llorar. Pero me doy cuenta que he crecido, que mi fe está cada día más firme, más, más centrada en lo que es la roca, que es Cristo.
Así es.
La verdad.
Fíjense que cuando nosotros como familia tenemos en Culiacán, del 2019 para acá,
Cumplimos 3 años en febrero. Marzo. En marzo. Cumplimos 10 años. 3 años.
Señor.
Vamos para los 4 años. Pero cuando recién llegamos aquí a Culiacán, comenzamos a ir a una iglesia. Una iglesia bien chila. Está bien chila porque es una iglesia grande y tiene la producción y los pastores son cantantes. Y ay,
ya, bien.
Señor,
disculpen, tenemos un spoiler aquí del niño. Nos viene a anunciar que su hermano le pegó a su hermana. Bueno, y les comentaba, esa iglesia está bien chila porque tiene la producción bien chila. Es una iglesia grande, bien refrigerada, sonido bien chilo, luces, los cantantes, todo es otro rollo la iglesia esa. Y ahí fuimos durante dos años completos fuimos. Y un día, les digo, la experiencia misionera te cambia la vida. ¿Por qué? Porque en la experiencia misionera de hace un año, en noviembre, conocimos a varias personas que no conocíamos. Yo creo que nomás conocíamos a Carlos y a Nitzia. Sí, ¿verdad? Ay, a Yuri. A Yuri. Conocíamos a Yuri. Bueno, resulta que... Resulta que nomás a ellos conocíamos, pero pues iban muchas más personas a la experiencia misionera.
Espérate, Manuelito Osuna.
Ah, Manuel Osuna también, es cierto. Hermano de Nitzia. Y realmente ahí nos dimos el tiempo de conocer a las demás personas y conocimos a varios. Y al llegar aquí nos dimos cuenta que entre los que habíamos conocido, unos de ellos eran pastores de otra iglesia. No era una iglesia grande, no era una iglesia. Era una iglesia que apenas iba comenzando.
Los amamos.
Era una iglesia que apenas iba comenzando. Estaba en el proceso de inicio. Y no muchos miembros. No tenían un lugar como tal, era en una casa. Y comenzamos ahí, comenzamos a apoyarlos y un día tomamos la decisión de cambiarnos con ellos. No por el hecho de que nosotros andamos brincando de iglesia, simplemente por el hecho
no
de...
No eran chapulines.
No eran chapulines. Pero fíjate que en un momento sí pensé yo, dije, bueno, nos vamos a cambiar para allá, pero allá no tienen, pues, a lo mejor el sonido que tenemos acá. No están las comodidades iguales, no están
bien
las cosas.
Sí,
o sea, no está. Sí, o sea, en algún punto lo pensé, pero nunca me importó. O sea, y ahí es donde te das cuenta el arte de saber perder, pues, ¿por qué? Porque estábamos dejando una iglesia bien chila, o sea, con todo, ya bien establecida, ya bien todo, y nos estábamos yendo a la cochera de una casa a comenzar prácticamente. Comenzar a ayudarles a avanzar en la iglesia pequeña.
Pero así, es lo chilo crecer juntos.
Así empiezan los grandes pastores. O sea,
sí.
Desde nada.
Sí. No, pero ahí ya tiene pastor.
Es que no, ya sé, pero así Dios va trabajando con las personas que tienen el llamado a ser pastor.
Sí, exactamente.
Ya ves.
Carlos se pasa
es una
de
señal.
Carlos se pasa de lanza.
O sea, ya.
Pero bueno, el punto era ese. El punto es que muchas personas me podían ver, oye, ¿cómo vas a dejar esa iglesia en Chile y te vas a ir a una parte donde no hay nada? Oye, les digo, a mí nunca me importó eso, pero realmente lo podían ver muchas personas como pérdida, pero a fin de cuentas nos dimos cuenta de que ganamos, pues, y de que ganamos muchísimas cosas. O sea, tanto bendición de Dios, ciertamente estamos en un proceso, pero pues seguimos ganando a fin de cuentas, seguimos ganando aprendizaje, seguimos ganando experiencia, ganamos amigos nuevos. No ganamos amigos nuevos, ganamos familia, más que todo, porque somos familia. Entonces les digo, el punto es ese. El arte de saber perder a fin de cuentas es ese. A lo mejor en el momento te sientes de que las cosas van mal y que es una tras otra y llega otra ola y dices, ay, viene una ola bajita y resulta que es bien grande. Y es la que te arrastra y te revuelca y te avienta y sientes.
En esos casos hay que aprender a surfear.
Sí. Sí, fíjense que les contaba yo en Semana Santa. Nos fuimos a Mazatlán. Estuvimos una semana con mis papás. Y vino mi hijo de Hermosillo. Tiene 15 años. Va a cumplir 16 en 4 días.
Suegro.
En 5 días. El 19.
5 días.
El 19 de octubre. Bueno, resulta que no estábamos en la playa de Mazatlán, donde está el malecón. Porque ahí ya ven que están las olas bien fuertes. Y el último día que estuvimos allá, nos fuimos a la playa de la Isla de la Piedra.
Sí la han visitado, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno, y todavía no. Cuando la visites te vas a quedar enamorado de la playa esa. Está bien chido. La primera vez no me gustó, pero cuando fui la segunda vez dije, oye, está bien chila, y ahora esta vez me gustó todavía más. Pues resulta que ahí, como está un cerro enfrente, el agua no llega así de sopetón como llega en el malecón de Mazatlán. O sea, llega, la detiene el cerro, pero de repente se forma una ola grande, pero en realidad no es grande. Pero si te vas a donde no rompe, se te viene encima, así te tapa. Entonces mi hijo le daba miedo y decía, no, ahí viene la ola, y corría. Y le decía, no corras porque allá te va, la ola a fin de cuentas te va a agarrar y te va a aventar hasta afuera. Entonces, no. Entonces le dije, espérate, calmado. ¿Y qué voy a hacer? Y ya venía la ola. Espérate, yo te voy a decir cuándo brinques. No, sí, espérate. Y lo agarré, llegó el punto en que lo agarré a los brazos. Y ya ven que viene así, pero no revienta la ola, todavía viene. Y le dije, ahora sí brinca. Cuando ya nos iba a llegar, le dije, brinca. Y sola la ola, o sea, aprendes a como a surfear porque solo te levanta y no ocupas esfuerzo, simplemente vuelves a caer. Y cuando cayó me dijo, ¡ah! ¡Eso es todo!
Ya que lo había revolcado como 5 horas.
Eso es todo lo que tenías que hacer, le dije. Pero tenías miedo de enfrentarte a la ola. Pues después, o sea, tenía... Ya no le tenía miedo, pero todavía le faltaba seguridad. Ya no quería que lo agarrara, pero me agarraba el hombro. Él me agarraba el hombro. Entonces ya llega. Y al rato ya solo lo hacía. Y ahí es donde dice, bueno, ok, a fin de cuentas muchas veces estamos así.
Y a veces en ese proceso de pérdida, no, Dios siempre está ahí con nosotros, ¿sí? Pero no lo vemos. Estamos tan estresados, tan frustrados, que no vemos a la persona en Dios ahí con nosotros, pues.
Hay días que no lo ves. Hay días que pareces que son tan, no grises, a veces hay días que son tan negros que parece que no está, pero siempre está. Y nosotros tenemos el miedo y tenemos el no sé qué, cómo poderle llamarlo, pero a fin de cuentas la ola va y nos arrastra, pues, y nos lleva. Pero si hacemos como le hice yo con mi hijo, tal vez las cosas son diferentes. Muchas veces. Entonces les digo, ese es el arte de saber perder. El arte de saber perder, a fin de cuentas, es, a lo mejor ahorita estás en el proceso y estás en los días feos, pero a fin de cuentas todo hacia donde vas es ganancia. ¿Por qué? Para cuando salgas de aquí, de este proceso, para cuando las cosas malas se terminen. Porque recuerden, hay diferentes tipos de pérdidas, que es lo que les hablaba al principio. Cuando pierdes un familiar, ya sea diferente o alguien muy querido, el proceso es un poco diferente.
Y siento que ese proceso siempre es toda la vida. Simplemente, sí, como decía Wendy, es aprender a surfear.
Es aprender, exactamente. Porque recuerden que muchas veces dicen, perdiste un familiar, y te dicen, ¡y qué feo! Perdieron al familiar o se les murió. A lo mejor el hijo, a lo mejor el nieto, a lo mejor la mamá, el papá, el primo, el amigo o el hermano. Pero recuerden que el proceso de muerte en el momento no es lo más feo. O sea, pasa el funeral, lo que viene después, aprender a vivir sin la persona, es el proceso feo. O sea, y ahí es aprender a vivir sin la persona, pues, o sin el ser querido. Y a fin de cuentas es un proceso. Hay personas a las que les lleva 3, 4 meses, 6 meses, 1 año, y conozco personas que tienen 8 años y siguen estando como si ayer hubiera fallecido la persona. Entonces, son diferentes tipos de pérdidas. Nosotros no estamos tal vez en esa magnitud o condición en ese momento. Sí las he pasado, les soy sincero. Yo creo que todos las hemos pasado en algún punto, el tipo de pérdida. Pero gracias a Dios, Dios nos ha ayudado a salir de ahí. Han sido diferentes procesos, pues. Y la última vez que me pasó algo así, que duré como 6 meses. De cuando, ¿te acuerdas? Cuando me quedaba ido así y despertaba así por ahí. Porque estaba en el proceso de la pérdida, pues. Entonces, les digo, hay diferentes tipos de pérdidas. Pero ahorita estamos hablando más sobre las pérdidas materiales, en todo caso, de algún proceso tal vez de escasez, de economía. O muchas veces incluso no perdemos trabajos, no perdemos negocios, los seguimos teniendo, pero no hay fluidez. O sea, de que no avanzas, sientes que no avanzas, que estás estancado en lo mismo. Y les digo.
De repente también pierdes tu enfoque, tus sueños, tu visión. Te confundes.
¿Sí? Cuando yo era más joven, todavía estoy joven, no estoy viejo. Estoy en la flor de mi juventud. Resulta que yo les hablo de los 18 años en adelante, 19, 20, 21. Sentía que no avanzaba y tuve buenos trabajos donde me pagaban mucho, pero no avanzaba. Todo el tiempo me faltaba dinero, todo el tiempo andaba llegando a la quincena o a la semana arrastrado en el hecho de que siempre me faltaba y estaba soltero. O sea, no tenía responsabilidades así como tal de una familia. Pero les digo, pero sí pasan, pues, o sea, ahí también está el tipo de pérdida. Y es como dice Wendy, a lo mejor pierdes el enfoque, pierdes diferentes cosas. Pero el punto es ese, amigos. Seas cristiano, si eres cristiano ya sabes los procesos que a fin de cuentas que te mete Dios. Pero si no eres cristiano y tú en este momento estás pasando por algún proceso de los cuales te contamos y te sientes identificado, créeme que tu mejor ayuda a fin de cuentas va a ser Dios. A fin de cuentas, y la mejor ayuda siempre va a ser Dios. No va a ser un psicólogo, no va a ser un psiquiatra, no van a ser unas pastillas, no van a ser los tecitos, no van a ser, disculpen, es un chiste local, no van a ser ese tipo de cosas. No van a ser ese tipo de cosas. La mejor ayuda que puedes tener es Dios. Créeme, siempre el que te va a rescatar de la ola para que no te arrastre va a ser Dios. Y el que te va a enseñar a surfear sobre la ola, a fin de cuentas, va a ser Dios. El que va a evitar que te hundas, va a ser Dios. Entonces, al principio dijimos que no íbamos a tener un programa tal vez tan cristiano, pero en esta ocasión yo creo que se amerita, porque son diferentes procesos los que
hemos estado pasando. Por la situación en la que estamos pasando.
Exactamente.
Creo que es válido tocar un poco ese tema.
Fibras profundas,
Sí, y sensibles muchas veces. Y les digo porque del equipo misionero que vamos, yo creo que todos estamos pasando un proceso. Diferente cada quien, pero todos hemos estado pasando algún proceso. Entonces, incluso teníamos muchos planes, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, y
todo
se acabó. Dentro de mí. Pero sí, eso
y
literalmente
Dios,
pasó.
Hablando de la palabra de Dios y cantando esas canciones.
Nosotros teníamos casa, teníamos carro, teníamos planes, teníamos negocio y ahorita no tenemos nada.
Nada.
No teníamos absolutamente nada. Y tomamos unas cosas por el momento y ¡pum! Se fue todo. Entonces abrimos negocio, otro negocio y ¡pum! Se fue. Pero les digo, hay días en que sí, a lo mejor nos sentimos mal, pero a fin de cuentas nuestro ayudador, nuestro consolador y el que siempre va a hablar de nosotros es Dios. Y ha sido nuestra mejor ayuda hasta este momento. Y el que no nos ha dejado caer, a fin de cuentas ha sido Dios.
Y es que de repente también funciona no ser aprensivos tanto a la situación, ¿no? O sea, de que, ay, estoy mal. O cada vez que te pregunten, ¿cómo estás? Ay, no tengo nada que comer. Yo pienso que eso también es una buena herramienta.
¿Sí?
Un parte clave de no ser aprensivos, porque también hay una frase popular: si no sueltas el pasado, ¿con qué vas a agarrar el futuro?
Sí.
O ese tipo de clichés.
Sí, es cierto.
Que se dicen, pues, de repente resultan ciertos. O sea, que...
Sí, eso, porque acuérdate que todo proceso juega mucho con tu mente.
Sí.
Con tu mente. El otro día yo le comentaba a Dulce algo así. Le decía, me decía, no, pero pues ¿hasta cuándo? Me decía, ¿y hasta cuándo?
Dios, ya consíguete otra guerrera.
Sí. ¿Hasta cuándo?
Ya ¿cómo? Quiero ser tu roomie.
Ya no me quieras tanto, decía.
Ya no me quieras tanto, es verdad.
Entonces me decía, ¿hasta cuándo orar? Mira, Dulce, le dije, aquí hay una diferencia, yo creo que entre tú y yo hay una poca diferencia, le dije. La diferencia está en que...
Aparte de años, güey.
Sí. La diferencia está en que afrontamos las pérdidas de manera muy diferente, le dije. Y las pérdidas en cuestión a muchas cuestiones, incluso teníamos cosas en la casa que vendimos. Y muchos pueden decir, ay.
¿Y cuándo fue la oferta que no nos enteramos?
La voy a vender. en estos días, hace la semana pasada.
Entonces, se adelantó el Buen
Fin. Sí, se adelantó. Entonces, muchos dicen, híjole, batallé mucho para agarrarlo y lo tengo que vender, y lo tengo que vender más barato. Ya lo tomamos ahorita como, que se vaya. Y por ejemplo, vendimos una pantalla que teníamos y, ay, la vas a vender. Muchos podrían pensar eso, y la vas a vender. Ay, Dulce, después vamos a comprar una de 60 pulgadas. Ah, bueno, está bien.
Las que son así como redondas.
Ándale. Entonces, a fin de cuentas, estamos perdiendo, pero para ganar, porque yo sé que vamos a ganar mucho más. Entonces,
de repente suena con inversión también.
Sí, 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 sí. Entonces, son cosas materiales que la verdad, pues, no le veo, no le tomo mucha importancia. Entonces, ¿por qué? Porque sé que va a llegar el punto en que vamos a ganar mucho más y vamos a tener más cosas. Les digo, teníamos casa, teníamos carros, teníamos un chorro de cosas y se fueron bien. Pero ya sabemos perder. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ganar. ¿Algún comentario que tenga ya para finalizar?
Algo que me agradó, que dijo Dulce ahorita. Ay, disculpen la silla. Me atravesó una silla. Es de que en estos procesos que aparentemente pierdes, es donde Dios te acerca a las personas correctas, a las personas que, y las personas correctas que tú pensabas que eran correctas, que tal vez iban a estar por ahí en todo momento, pues resulta que no.
También las perdiste.
Sí, se fueron.
Las pierdes, pero Dios te recompensa con otras personas. Ok, dice, estas hasta aquí te ayudaron a tu vida, ahora es momento de
soltar. Se fueron en la podada, pues. Uh-huh. O sea, llegó la poda y ¡pum! Se fueron en la poda.
Yo admiro mucho el matrimonio que están llevando ustedes, porque a pesar de tantos procesos, de tantas cosas que viven, se levantan, no es que se dejan caer, se levantan y se apoyan unos a otros. O sea, cuando uno no puede, ahí está el otro sacando y así viceversa. Y es una, y admiro y honro la vida de ustedes.
Hay días, como les digo, hay días negros y hay días que los dos estamos caídos, pero a fin de cuentas llega Dios y Dios es el que nos levanta. El otro día, yo creo que teníamos una de las situaciones un poco feas, estaba la situación, y estábamos platicando Dulce y yo, y le digo, ¿sabes qué, Dulce? Le dije, vamos a hacer como David cuando escribió, que decía, oh Señor, decía, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y en el decir adversarios para él, pues ya sabíamos que era Saúl y todo eso. Pero adversarios para nosotros, Dulce, le digo, son las deudas, los cobradores, la luz,
la renta,
la comida, que los plebes, que esto, que aquello. Entonces le digo, a fin de cuentas, esos son nuestros adversarios. Y cada día se multiplican más, porque pues como no hay cómo pagar, pues se están multiplique. Y decía David, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos dicen de mí, no hay para él salvación. Y la verdad, hay días que parece que no la va a haber. Dice, mas tú, Jehová, dice, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y le digo, entonces hay que dejar, a fin de cuentas, que Dios levante. Pues es lo que les decía ahorita. Si tú estás pasando por una situación similar a la de nosotros o diferente, pero a fin de cuentas es un proceso, tu mejor ayudador va a ser Dios. ¿Vas a comentar algo, corazón? Porque te vi que sacaste tu cuaderno. Haz lo que tengas que hacer.
Una vez escuchando un podcast también, es una muchacha de Monterrey, y el podcast se llama Notas con Dios, creo. Y uno de los temas que tomó y que creo que es uno de mis favoritos en estos momentos es lo curioso del pájaro, así se llama, y dice ella, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Sí, ahí es donde entra pues este sentir en que realmente Dios en los procesos siempre está de tu lado, siempre está caminando contigo, y mientras no desistas de la fe, mientras no te dejes caer, creo que Él siempre va a estar ahí. Y cuando menos pienses, o sea, te va a sacar de eso. Y a veces que sí, como dice Josafat, yo me desespero, pero Él me anima. Y, y sí me pongo triste, y sí pataleo, y sí lloro, pero sí me dice él, no te quejes. Y es lo primordial, no quejarse. Y pues creo que sí, la verdad, estos procesos son de aprendizaje. Siempre, todos los procesos te llevan a un aprendizaje. Y creo que, pues, nada, eso quería mencionar, más que nada.
¿Algo más que comentar? Nada, todo bien.
Todo tranquilo.
Todo bien. Qué bueno.
Todo fine.
Algo que comentó Dulce, muy importante eso, el no quejarse. Si tu proceso, porque muchas veces algo muy importante que comentaba Wendy era el no ser aprensivo con lo que ya pasó, con lo que ya estaba, pues. Uh-huh. Porque a fin de cuentas te como que te detiene más en ese proceso.
En el avance.
Exactamente, en el avance. Y muchas veces el quejarse y el ser muy negativo, porque muchas veces porque es una ola tras otra ola o un tsunami o como habíamos dicho en la primera película, la película que dijimos al principio, Jim Carrey, una serie de eventos desafortunados, y es evento desafortunado tras evento desafortunado tras evento desafortunado, y muchas veces nuestra mente nos juega sucio y comenzamos a ser negativos, y es algo importantísimo en el momento del proceso el no ser negativos. Y la verdad, si Dios está contigo, es menos negativo tendrías que ser. Y les digo, y la negatividad, llega la negatividad y todo va a comenzar a salir mal, y te va a comenzar a salir peor, y después viene el momento de quejarse, y te vas a hundir todavía aún más. Si tu proceso era para durar 6 meses, vas a estar probablemente años en el proceso. Entonces la clave de nosotros hacia ustedes es que si alguno está pasando por algún proceso similar, confía en Dios principalmente y déjale todas tus cargas a Dios. Va a haber días, no les voy a decir que ay, qué bonito se va a poner y de ahora en adelante va a ser todo color de rosa. No, probablemente vas a perder más de lo que tienes ahorita, pero vas a ganar muchísimas cosas más, y entre ellas vas a ganar vida eterna principalmente. Pero les digo, a fin de cuentas, fíjense de Dios, manténganse cerca de Dios, Él los va a ayudar y Él los va a sacar de ahí, de ese proceso donde están. Entonces, no se quejen y tu proceso va a durar, yo creo que menos. No seas negativo. Hay que ser lo más positivo que se pueda. Y les vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en eso. Fíjate de Dios y a fin de cuentas, Él te va a sacar de ese proceso. No te quejes y aguántate lo que venga. Se escucha muy duro, aguántate lo que venga, pero hay veces que en el proceso te tienes que aguantar, y muchas veces es como los burritos. No sé si alguna vez han visto un burrito llevar la carga.
Que se amachan.
No, las mulas son las que se amachan.
Ah.
El burro no, el burro nunca se queja y ahí va, y caminando, y nunca deja de caminar. O sea, a lo mejor va a paso lento, pero nunca deja de caminar.
Y todavía le pegan.
Y todavía le pegan, para que se apure más. Pero a fin de cuentas el burro nunca se queja. Entonces seamos como un burrito. Venga lo que venga, no te quejes, simplemente aguántalo, pero fíjate de Dios.
Como el burrito sabanero.
De camino de Belén.
Si me ven.
Ya queremos que llegue diciembre. Excelente, amigos. Esperemos que les haya gustado este podcast, los haga reflexionar. Y sobre todo, si estás pasando por un proceso, les haya ayudado o les ayude. Ponemos a su disposición que si nos quieren hablar a nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, a la Mesa del Rey Culiacán. ¿Qué otra cosa? ¿Por dónde? Twitter ya no, ¿verdad?
No, ya no me sé la contraseña.
Ah, ok, se la perdió. Ya no puede pelear. Perfecto. Excelente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o lo que sea que nos quieran comentar, ahí están nuestras redes sociales. Lo pueden hacer y les vamos a contestar. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos despedimos acá.
Dulce Soto, Yasmín para los compas.
Perfecto.
Wendy Grano, saludos, bendiciones para todos. Gracias.
Pues Carlos Aceves, los esperamos en el próximo episodio para que nos escuchen. Y pues ayúdenos a compartir para seguir llegando a más corazones, a más hogares.
A más personas.
Más
lugares. Así es. Excelente. Aquí les habla Josafat Fuentes, qué bueno que nos escucharon. ahí estamos en contacto con ustedes, síganos compartiendo y nos vemos la próxima. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.